Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este sábado. Un tiempo de juego que ha estado marcado durante muchos minutos por la angustia. Afortunadamente, las noticias que nos han llegado desde Copenhague han cambiado radicalmente la perspectiva que teníamos en un principio. Cuando a las 6 y 42 de la tarde, en el transcurso del Dinamarca-Finlandia, que se jugaba en el Telia Parken de Copenhague, a punto de llegar al descanso, Christian Eriksen, el jugador del Inter, antes del Ajax y el Tottenham, de 29 años, caía desplomado. Nos hemos temido lo peor. La primera imagen era la de un cuerpo inerte y con evidentes señales de alarma. Los ojos en blanco. Sus compañeros han reaccionado con celeridad. Los médicos han acudido de inmediato y han comenzado las maniobras de reanimación que unos 10 minutos después han dado sus frutos y el jugador ha recuperado la consciencia. A partir de ahí ha sido trasladado a un centro sanitario donde se le realizan todo tipo de pruebas, todas las pruebas necesarias para determinar cuál ha sido el origen de eso que ha sufrido, que no sabemos si ha sido un infarto, ha sido un colapso. Enseguida lo vamos a tratar y analizar, y cuáles son las consecuencias de cara sobre todo a su vida como futbolista. Ha sido una cuestión de tiempo y de medios, porque la reacción ha sido inmediata y eso ha evitado que el jugador haya sufrido las consecuencias que hemos visto desgraciadamente en años anteriores en varios campos de fútbol. Afortunadamente, insisto, las noticias que nos llegan son buenas, con toda la cautela necesaria, y a partir de ahora los médicos determinarán la gravedad de lo que ha sufrido. Afortunadamente también la mejoría ha sido rápidamente comunicada y el partido, que había sido suspendido en primera instancia, estaría bueno, se ha reanudado después de que el propio Eriksen se comunicara a través de una videollamada con sus compañeros y les animara a jugar. Eso sí, luego les ha salido mal a los daneses porque han perdido contra Finlandia en la primera gran sorpresa de esta Eurocopa. Después del Italia 3, Turquía 0 de ayer, y se han jugado tres partidos: Gales 1, Suiza 1, Dinamarca 0, Finlandia 1, y el que ha acabado recientemente en San Petersburgo, el Bélgica 3, Rusia 0. Manolo Lama está en San Petersburgo. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena, Joseba, ¿qué tal?
Bélgica estaba encuadrada en ese grupo de favoritos, una de las principales alternativas a la selección de Francia. ¿Has confirmado esas expectativas hoy?
Pues no, porque ha ganado sin despeinarse, pero no las he confirmado porque sinceramente creo que no ha tenido rival. Rusia es una selección muy débil. Cada vez que me acuerdo que fueron los que nos echaron del último Mundial, me tiro de los pelos. Y la verdad es que Bélgica ha ganado facilito, con dos goles de Lukaku, apenas sin esforzarse. Hazard ha tenido 20 minutos, pero tengo que decir que va a pasar como primera de grupo, no creo que tenga problemas. Pero hoy no es un día para medir al equipo. También hay que considerar que le falta De Bruyne.
Claro.
Hazard, repito, solamente ha jugado 20 minutos, pero ha ganado, ha cumplido, que es muy importante. Ayer Italia ganó 3-0, él ha ganado 3-0. Va a estar entre las candidatas a pelear la Eurocopa, pero hoy pocas conclusiones del partido.
A la espera de que lleguen De Bruyne, que hoy no ha jugado nada, y Hazard, que ha jugado unos minutos, como decías, pues tiene la figura de Lukaku, que puede ser una figura importante, porque claro, el que tenga gol en esta Eurocopa tiene mucho ganado.
Yo lo creo, ¿eh? Yo, aunque a González no le gusta, a mí me gusta Lukaku. Es un 9 puro, es un tío de área. Yo, si fuera defensa, no me gustaría tenerle al lado. Le pega con las piernas, es rápido, fuerte, va bien de cabeza. Posiblemente, a lo mejor, cuando lleguen los partidos de verdad, se apague, pero a mí dame el Lukaku. No nos vendría mal un Lukaku para España, por ejemplo, ¿eh?
Sí, porque sería además el delantero centro, sin duda alguna.
Sería titular en España, creo yo, ¿eh? Creo yo.
Sí, señor. Manolo, tú también has vivido en tiempo de juego el susto, y la verdad es que viendo las primeras imágenes y viendo los antecedentes que hemos vivido en el fútbol español, incluso con las figuras, evidentemente, de Antonio Puertas, por supuesto, y de Dani Jarque, aunque fue en otra circunstancia, pues nos ha hecho pasar unos minutos angustiosísimos, ¿eh?
Bueno, yo creo que te guste el fútbol, no te guste el fútbol, yo creo que todo el mundo lo ha pasado mal. Yo el único alivio que tenía fue cuando vi a Schmeichel decirle a la esposa, tranquilidad. Ahí, no sé, se me cruzó el cable y pensé, digo, no te pueden pedir tranquilidad si tu marido se está muriendo.
Claro. O sea,
yo creo que ahí ya los jugadores empezaban a ver que había salido. Y la otra imagen que yo le gritaba a Paco es cuando de repente se lo llevan. También tenía claro, si él hubiera fallecido, no se lo llevan de allí.
Claro.
Entonces, por lo menos ahí ya nos aliviamos. Pero la verdad es que el susto ha sido, esos 8 minutos han sido eternos, ¿eh?
Pues
se nos ha pasado por la cabeza todo.
Todo, absolutamente todo. Todo lo bueno y todo lo malo.
Y tengo que decir que me parece bien que se haya jugado el partido. Te lo digo en serio.
Claro, pero básicamente con ese precedente, ¿no? Que él ha hablado con los compañeros y les ha dicho, oye, joder,
no, porque
estoy bien.
Es que los daneses han querido jugar. Y yo creo que los finlandeses habrán sido muy respetuosos. Y si los daneses han querido jugar, Eriksen les habrá dicho jugar y ganar por mí. Pues me parece muy bien.
¿Estás en San Petersburgo? ¿Mañana haces algo o no? ¿Regresas
mañana a volver, para volver. Irme a Sevilla. Mañana me vuelvo por Sevilla. He mandado a Miguelito con tiempo por delante.
Sí.
a que vaya dándole lustre a la Giralda de la Torre del Oro y luego ya llego yo por la noche.
Sí, tiene que estar en Sevilla para la rueda de prensa telemática.
Pero con tiempo y para el entrenamiento.
Y para el entrenamiento que no se ve.
No, pero por la tele sí. Joder. Y solamente se ve, ese entrenamiento solamente se ve en Sevilla, en la tele de Sevilla.
En la tele de Sevilla, ¿no?
No se puede ver en otras
tele, cosas. Tele Sevilla. A medida que se acerca el debut de España vas incrementando tus ánimos. Tú no has sido, no, evidentemente, de los que se ha bajado del barco y
no,
siempre
no,
has
yo,
dicho
yo
tú...
sigo pensando que vamos a hacer no digo vamos a ser campeones, pero aunque luego apuntan la porra, pero yo creo que vamos a hacer una buena Eurocopa, porque sigo pensando que físicamente somos un equipo muy fresco, con pocos minutos en las piernas, los veo como aviones. Es cierto que nos falta experiencia, es cierto que nos falta un crack, es cierto que nos falta un goleador, pero yo creo que vamos a estar ahí.
A ver qué pasa, eso será el lunes a partir de las 9 de la noche. Buen viaje, Manolo, gracias.
Venga, un abrazo.
Otro para ti. Mañana estará en Sevilla, Manolo, en la previa de ese partido España-Suecia que se juega el lunes a las 9 de la noche en La Cartuja. Ahora vamos a analizar cada uno de los partidos que se han jugado hoy, pero les adelantamos la cartelera de mañana. Empezamos mañana a las 3 con el Inglaterra-Croacia, a las 6 se juega el Austria-Macedonia y a las 9 el Holanda-Ucrania. Y añadimos además a la cartelera de mañana el partido de ida de la final de la fase de ascenso a primera. Mañana a las 9 en Vallecas el Rayo Vallecano-Girona, la vuelta dentro de 8 días en Montilivi. Recuerden que el ganador de esta eliminatoria jugará la próxima temporada en Primera División. Y ya saben que la selección española debuta el lunes, 9 de la noche, Cartuja, Suecia es el rival. Después del positivo de Sergio Busquets, el equipo de Luis Enrique ha entrenado hoy por primera vez de forma conjunta. Y entre los jugadores estaba Diego Llorente, el defensa del Leeds, que también dio positivo, pero que después ha dado 4 veces negativo y por eso se ha podido reincorporar al grupo. Nos ha contado la experiencia y el susto que se llevó.
Sobre todo los dos primeros días complicados para mí, mucha frustración, sabía que lo importante en el fondo era que me encontraba bien, pero claro, dentro de mi situación, pues perderme esta cita por la que llevo trabajando mucho tiempo y por mi familia que me ha ayudado muchísimo para estar aquí, pues era algo muy duro y una vez se confirma que es un falso positivo, con aún más ganas de las que vine aquí el día 31 y con muchas ganas de ayudar al equipo en cualquier cosa.
Así que está en pleno estado de forma, un jugador más con el que puede contar, afortunadamente, en este caso, Luis Enrique. Ha sido un día de declaraciones interesantes, básicamente relacionadas con Sergio Ramos. Ya saben que el día 30 de este mes termina su relación contractual con el Madrid. Por el momento sigue sin haber movimiento alguno, las posturas están muy fijadas, nadie da el paso. Aunque Roberto Carlos, en declaraciones a Once Mundial, dice que habrá acuerdo entre el jugador y su presidente.
Se está recuperando todavía de una lesión, uh-huh. Estoy segurísimo que habrá una conversación entre Sergio y el presi para llegar a un acuerdo. Sergio es la imagen del club, un grandísimo jugador. Vamos a esperar a ver lo que pasa.
Así que habrá una conversación para llegar a un acuerdo. Eso sí, no ha aclarado si será un acuerdo para continuar en el club o para la salida definitiva del camero del Real Madrid, aunque evidentemente eso es una cuestión que no le compete a él directamente. Y también ha hablado Eden Hazard, antes evidentemente del partido que se ha jugado en San Petersburgo hasta hace unos minutos, lo ha hecho en declaraciones a un periódico belga de difícil nombre y asegura que se va a quedar en el Madrid, que no le puede la presión y que su futuro los próximos 3 años es merengue.
Lo primero, no me veo fuera del Real Madrid ahora mismo. Tengo 3 años más de contrato, aunque todos sabemos que estos 2 años han sido malos por las lesiones y muchas cosas más. Yo me conozco y sé que si estoy preparado para jugar y en plena forma, puedo hacer grandes cosas por el equipo. Primero tengo que pensar en la Eurocopa y entonces daré todo por el equipo la próxima temporada. Ese es mi plan.
Así que primero Eurocopa y luego centrarse en el Real Madrid. Hoy hemos conocido también las razones por las que Jorginho Wijnaldum ha aceptado la oferta del PSG en detrimento del Barça. Ya saben que era un jugador que estaba en la órbita del Barça y casi casi se daba por segura su llegada al equipo azulgrana. Al final jugará en París, jugará bajo las órdenes de Pochettino. Son razones básicamente económicas. Él ha dicho esto.
Fue una decisión difícil. Negociamos con el Barcelona durante 4 semanas, pero no llegamos a un acuerdo. El Paris Saint-Germain fue más rápido y su proyecto me atraía más. La verdad es que me iba al Barcelona porque al principio era el único club interesado. Tuve que tomar una decisión. Son 2 grandes clubes y podría haber jugado en los 2, pero al final me decidí por el PSG. Quería decidir mi futuro antes de que comenzase la Eurocopa. Creo que es lo mejor antes de comenzar un torneo de estos.
insisto que la clave de toda esta negociación ha sido el dinero, porque doblaba prácticamente la oferta que le ha hecho el PSG con respecto a la que le hizo el FC Barcelona. Al margen del fútbol, Bárbara Krejčíková se ha proclamado campeona de Roland Garros al ganar en tres sets a Pavlyuchenkova, y mañana a las 3 de la tarde Djokovic-Chichipas, la final masculina. ¿Será el 19º Grand Slam del serbio o será el primero del griego? El Barça va a jugar mañana la final de la Copa Europa de balonmano a las 6 de la tarde en Colonia, busca su 10º título ante el Aalborg. En las semifinales ha ganado al Nantes. Mañana además empieza desde las 6:30 de la tarde la final de la Liga ACB de baloncesto, Real Madrid-Barça, al mejor de tres, cuidado que es una final muy corta, y tenemos que lamentar, eso sí, el fallecimiento de un piloto de Víctor Magariños, pontevedrés, de 48 años, ha fallecido al sufrir una colisión cuando realizaba un recorrido de reconocimiento de este rally de Pontevedra. Así que a los 48 años ha fallecido, lo lamentamos profundamente. We are the people we've been waiting for. Pasamos lo que ha dado de sí el segundo día de la Eurocopa, ya solo un partido, hoy se han jugado tres, aquí está Fernando Evangelio. Hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y está Maldini también, hola Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues vamos a hablar de lo deportivo, pero evidentemente también de lo que ha pasado en ese estadio de Copenhague, porque sin duda alguna ha sido la imagen del día.
Uy, que hay un jugador que ha caído en el terreno de juego, Eriksen. Uy,
ojo,
imagen,
ojo, que se ha quedado desplomado Eriksen. Se queda con la mirada perdida boca abajo, sí, en el suelo, bueno, en el césped.
Llaman a los médicos rápidamente.
Están llamando urgentemente a las asistencias del equipo danés. Y la imagen llama la atención. Uf, porque ha quedado prácticamente sin...
La lengua.
Sí.
Me ha parecido ver que mueve un poco la pierna izquierda. Sí. Es que ha habido una imagen terrorífica.
Sí, es que le ha dado de cabeza y se ha caído.
Estaba sin moverse... Pero con la mirada perdida, es que sigue con la mirada perdida.
Sí,
¿eh?
Desploma. Sí. Sí.
La imagen, se ha hecho el silencio en el parking de Copenhague.
José Manuel Oliva es el encargado, era el encargado de contar este partido. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Han sido unos minutos interminables, horribles, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que ha sido un rato malísimo, Joseba. Sobre todo cuando veíamos la primera imagen de Eriksen sobre el césped del parking de Copenhague, con la mirada absolutamente perdida, sin reacción alguna, y cuando hemos empezado a ver cómo los médicos, que han actuado de inmediato, han empezado a hacerle todo tipo de maniobras de reanimación, intentando que recuperara rápidamente el pulso, intentando salvarle la vida, que es lo que han hecho, salvarle la vida a Eriksen. Y durante 8-10 minutos se ha producido esas maniobras de reanimación, y luego, a medida que iban pasando los minutos, veíamos cómo había un poco más de tranquilidad en torno al corrillo que montaron sus compañeros, que al principio lloraban desconsoladamente. Mirábamos a la grada, Joseba, y lo que veíamos era a la gente que estaba más cercana a donde había caído Eriksen, justo en la grada que estaba frente a los banquillos, cómo lloraban desconsoladamente, lo hacían también sus compañeros. Y al final, bueno, la tarde, después de que nos... Incluso llegamos a temer lo peor durante la transmisión, porque ante la falta de noticias, el hecho de que no se levantara, uno se pone en el peor extremo, pero afortunadamente Eriksen ha salido hacia adelante, y después de una hora y media incluso volvió el fútbol, se retomó el pulso, la vida, y terminó incluso el partido. Pero ha sido una tarde de unos contrastes tremendos y de un rato malísimo, porque la realidad es que hemos rozado la tragedia.
Y tanto que sí, y tanto que sí. Luna Cristofi es compañera de la televisión danesa. Hola Luna, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La situación de Eriksen, ¿qué noticias tenéis? Es satisfactoria hasta ahora, ¿verdad?
Sí, mira, yo estoy aquí en Sevilla, no he estado en Copenhague hoy, y acabo de leer y he hablado con muchos compañeros que han estado en mi cadena, desde luego, pues yo la retransmisión, y he hablado con ellos, y acaba de hablar el médico de la Federación Danesa, y acaba de explicar cómo lograron pues revivirlo realmente, porque estaba clínico muerto, que pues la asistencia de todo, la asistencia médica que hubo en el estadio, pues la ha salvado la vida, y ahora está en un hospital justo al lado del estadio, está el mejor hospital probablemente de todo el país, y ahí está, lo han trasladado ahí, y habla y comunica, y parece que ha quedado en un susto todo, ojalá.
Joder, qué buenas noticias nos estás dando, Luna. Muchas gracias por darnos esa noticia de última hora. No había noticias sobre algún episodio anterior de Eriksen, no se conocía que tuviera algún problema de corazón, ¿verdad, Luna?
No, en absoluto, para nada. Y además, bueno, Christian es un hombre que yo le conozco desde muy joven, desde que empezaba a jugar en el Ajax y tenía mucho trato con él. Siempre ha sido uno de estos chicos muy sanos, siempre se ha cuidado mucho y, no, de lo que yo sé, nunca. Y además, pues lo que se está hablando ahora es qué es que realmente ha pasado. El médico de la Federación dice que él no cree que haya sido un infarto por las características de lo que ha pasado, pero está claro que algo grave ha pasado, porque como lo acabáis de hablar, pues se le dio, vamos, todo. Y así que ahora le van a mantener en el hospital y le van a hacer pruebas y a ver lo que seguramente mañana nos van a decir algo.
Claro, porque supongo que ahora mismo será muy pronto para determinar, para decir si va a poder seguir jugando al fútbol o cuál será el futuro de Eriksen, ¿no?
Sí, exactamente. Y conociéndole muy bien a Eriksen, que le conozco muy bien, pues estoy convencido de que él ahora mismo en el hospital está pensando en volver a jugar. Pero a ver, pues queda a ver lo que dicen los médicos, qué análisis pues hacen y a qué conclusiones llegan, ¿no? Es pronto todavía, pero a ver, porque el médico de la Federación está un poco calmando todo, diciendo, a ver, no creo que haya sido un infarto, no sé qué es, pero intentando calmar todo, ¿no? Como son las tanices.
Pues mira, afortunadamente estamos hablando de las posibles consecuencias de esto, porque en principio todos nos imaginamos de que el desenlace hubiera sido bastante peor. Así que nos alegramos de que esté bien y de que desde luego a partir de ahora pues pueda seguir con todos nosotros. Luna, que te agradecemos un montón que nos hayas atendido la llamada. Que te vaya todo bien. Gracias, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Luna Christofi, la compañera de la televisión danesa. El doctor Manuel Marina es médico del CSD en Excedencia, es investigador especializado en arritmias del CENIC y fundó la startup Idoven, destinada a prevenir las muertes súbitas y otras enfermedades del corazón. Doctor Marina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Los médicos también se asustan cuando ven imágenes como esta o al ser parte de la profesión lo tienen interiorizado?
Bueno, estas imágenes son unas imágenes muy desagradables para cualquier persona, ¿no? Nosotros trabajamos con ello día a día, pero no estamos acostumbrados, nunca te llegas a acostumbrar.
¿Usted estaba viendo el partido en ese momento?
No lo estaba viendo.
Cuando ha visto la imagen, me imagino que ya la habrá visto, su primera reacción ha sido, uff.
Sí, la primera reacción ha sido, la primera impresión, por lo menos desde el punto de vista de un cardiólogo, es que puede haber sido una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Esa es la, cuando vemos eso, normalmente suele ser una parada cardiorrespiratoria, pueden ser otras causas, pero bueno, ha perdido el conocimiento de forma brusca, después de hacer ese desmarque e ir hacia la banda, y eso pues nos hace pensar en una parada cardíaca, lo que a veces es la mal llamada muerte súbita, todos esos nombres, en el que de forma brusca alguien se desploma.
¿Y eso se produce por qué? ¿Se para el corazón repentinamente o es alguna de las arterias las que se obstruye o por qué se produce eso?
Bueno, hay diferentes causas que pueden causar esto. Ya le digo, no estaba en el campo, no puedo adelantar acontecimientos y se irá sabiendo en los próximos días, pero a veces pues la causa es un infarto y otras veces son arritmias del corazón. Se producen normalmente unas arritmias rápidas en el corazón que hacen que no pueda bombear y al no bombear, no llegar sangre al cerebro ni al resto de los órganos, pues uno pierde el conocimiento, ¿no? Hay causas diversas, pero las más frecuentes suelen ser eso, arritmias muy rápidas o infartos que causan arritmias muy rápidas. Yo creo que, como ha comentado Duna anteriormente, puede no haber sido un infarto esto, se sabrá en las próximas horas, y habrá que estudiar cuál es la causa que ha desencadenado ese problema de falta de riego a nivel cardíaco. Sí.
Supongo que la actuación inmediata de los médicos ha sido clave, ¿no? Sobre todo porque cuando en ese momento falta el riego sanguíneo al cerebro es cuando se provocan las consecuencias que en este caso parece que no se van a provocar.
Así es. En un acontecimiento como este los minutos son clave y la velocidad de reacción es muy importante. Creo que se han hecho muy bien las cosas. Por suerte había un desfibrilador en el campo. Y se ha atendido muy rápido, se ha puesto en posición de seguridad, se ha comprobado si respira o no respira, se ha llamado asistencia médica y se ha empezado con un masaje, en algunas imágenes muestran cómo se empieza a masajear el pecho y se actúa muy bien, y luego ya llegas pues con unas máquinas, unos aparatos que te empiezan a dar un poquito más de luz, ¿no? En ese momento de incertidumbre pues pones un desfibrilador en el pecho y ves qué está pasando, ¿no? Empiezas a monitorizar ese corazón y empiezas a ver qué está pasando y por qué está esa persona desplomada en el suelo. Porque en este caso Eriksen había perdido el conocimiento.
Claro. Doctor, teniendo en cuenta que los protocolos de la UEFA en este aspecto y los controles a los que se somete a los jugadores son bastante estrictos, ¿nos invita a pensar que el jugador podría tener alguna predisposición genética para sufrir esto?
En ocasiones hay enfermedades hereditarias que pueden causar esto o enfermedades genéticas que pueden causar esto, ¿no? Yo creo que es anticiparnos demasiado, pero sí que está en el abanico de posibilidades que él tenga alguna de estas enfermedades que pueden ser genéticas, entre otras causas, ¿sí? No, hay a veces cardiopatías estructurales, problemas de la estructura del corazón, hay otras veces que son corazones estrictamente normales y en un contexto de alta carga de esfuerzo pues ocurren estas cosas o faltas de riego del corazón. Las causas son diversas, creo que es temprano para saberlo y lo sabremos en los siguientes días, semanas o cuando se termine de completar el estudio de qué ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué le ha pasado esto esta tarde?
Y termino, partiendo de la base que no tenemos los informes, evidentemente, y hablamos desde la distancia, se hace difícil pensar que un jugador que haya sufrido esto pueda continuar jugando al fútbol, ¿no?
Bueno, nosotros en el Consejo Superior de Deportes, ahora estoy de excedencia, pero la plaza la tengo allí, pues teníamos deportistas de élite que habían sufrido un problema similar y seguían compitiendo en alto nivel, ¿no? Eso no descarta por completo. La opinión del jugador y la familia es muy importante y luego el consejo médico, ¿no? Dependiendo de la causa subyacente de lo que haya producido, si se confirma que sea cardíaco, dentro de esas causas cardíacas hay muchas y luego a día de hoy la medicina pues a veces tenemos soluciones, ¿no? Tenemos tratamientos, tenemos intervenciones en el corazón, tenemos aparatos que se llaman desfibriladores que se pueden llevar debajo del pecho y que algunos deportistas profesionales les permiten seguir su carrera deportiva, ¿no? Tenemos algunos casos que hemos tratado y hemos permitido o hemos dejado o hemos acompañado asegurando y garantizando la seguridad para que sigan compitiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los próximos días hoy hay que velar por las siguientes horas, que esto se solucione lo antes posible, que en la UCI se den los cuidados oportunos y en los siguientes días pues ir viendo cómo evoluciona y ir entendiendo las causas y el nombre y apellidos que tiene el problema que ha sufrido hoy.
Pues esperaremos. Doctor Manuel Marina, un placer, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por la invitación.
Muy bien, que vaya bien. Hasta pronto, gracias. Manuel Marina, médico en excedencia del CSD, investigador especializado en arritmias del CENIC. Bueno, pues ya damos por superado el susto, Maldini, Evangelio, que ha sido...
Sí, ha sido tremendo. Yo fíjate, yo al final, dentro del susto tremendo, cuando ya se llevaban a Eriksen en camilla, aunque no se le veía, pero simplemente ver cómo los jugadores daneses estaban relativamente tranquilos. O sea, no digo tranquilos, pero por los gestos se veía que no era el drama que se veía antes.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso ya te hace ver. Luego ha circulado una foto que hemos puesto en tiempo de juego en la que se ve que Eriksen está levantando la cabeza, ¿no? Está mirando. Es decir, que ya se veía que por lo menos estaba reanimado, ¿no? Pero bueno, sí ha sido un susto terrible. Lamentablemente tenemos ejemplos de lo peor, ¿no? En el fútbol español, sí. y en el fútbol internacional, ¿no? O sea que afortunadamente no se ha repetido, ¿no?
Yo cuando he visto llorando a Kjær y a Delaney de espaldas al futbolista en ese corro que han hecho los daneses, yo creo que más que para que no enfocara la realización, que hay un protocolo de UEFA bastante estricto en ese tipo de situaciones para las televisiones que retransmiten los partidos, a lo mejor por los móviles o por las cámaras que hubiera que pudiera ver en la grada. Es lo primero que he pensado yo cuando los jugadores se han puesto alrededor de su compañero para proteger lo que estaba pasando detrás. Y cuando he visto a Kjær y a Delaney llorando, confieso que me he temido lo peor. O sea, la peor noticia posible. Esos 8 minutos han sido como
angustioso, sí.
Como varias horas. O sea, han sido eternos. Y después yo creo que todos nos hemos ido tranquilizando. Y que hayamos visto el final del partido, a mí me parece bien. Si al final los jugadores, lo que decía antes Manolo, si los jugadores daneses han querido jugar, los finlandeses han estado de acuerdo y el partido se ha podido terminar hoy, pues era un indicativo de que las noticias que venían del hospital eran buenas y que Eriksen había podido hablar con sus compañeros.
Claro, si es que ha sido él mismo el que les ha invitado a los compañeros a que jugaran en
entonces,
el partido, con lo cual, pues mira. Si
yo creo que no hay discusión posible.
La mejor señal es esa, sin duda alguna, que se ha podido
sí,
terminar
sí, porque claro, si hubiera alguna mínima posibilidad claro. de que empeorara, no hubieran jugado claro. de ninguna manera. Yo cuando he visto que el partido se juega, he dicho ya está. Afortunadamente esto ha sido un susto y ha quedado en eso. Esperemos que Eriksen pueda
ha sido un susto
jugando.
Muy gordo, ¿eh?
Sí.
No, muy gordo, sí.
Muy,
sí,
muy gordo.
Pero
a
susto.
Mí el susto aún no me ha acabado de salir del cuerpo. A medida que, ya es verdad que uno está mucho más tranquilo, pero, o sea, es una imagen
sí, muy
tan terrible, tan dramática, que te pones en el peor escenario. Y luego cuesta un poco que ir saliendo, que ese susto vaya saliendo un poco del cuerpo, pero es verdad que al menos ha habido un poco de, se ha vuelto un poco a la naturalidad luego jugando al partido, se ha jugado al fútbol, se ha terminado el partido, la gente se ha ido del campo, yo creo que sin importarle que su selección haya perdido, Dinamarca, yo creo que la gente hoy ha salido del parking de Copenhague pensando en, tenemos entre nosotros a Eriksen, yo creo que es la mejor noticia. Y creo que a eso de las 7 de la tarde, Maldini, Fernando, yo sé, sí. yo creo que era difícil imaginarse
bueno,
que a las 8 y media íbamos
final
a estar.
Feliz,
sí, sí. Claro, que a las 8 y media íbamos a estar diciendo, señores, se reanuda el partido porque Eriksen está estable y consciente sí, sí. en el hospital.
En ese fíjate. Momento te vas a los antecedentes. O sea,
claro.
He pensado en la desgracia de Antonio Puerta, en Marc Vivien Foël, futbolista de Camerún en las Confederaciones, claro. en la muerte de Miklos Feger con Camacho en el banquillo
el Benfica.
Del Benfica.
Benfica.
O sea, es que
claro.
se me ha ido. Todo eso a la cabeza, y era inevitable, claro.
Pues afortunadamente estamos hablando de otro episodio bien diferente, con un final bien diferente, y nos alegramos un montón de ello. Y luego le iba llegado la primera gran sorpresa de la Eurocopa, que ha sido el triunfo de Finlandia.
Sí, además no podía marcar otro jugador que no fuera el amigo de Antonio Ruiz. Poggi, le llamaban de pequeño en su barrio, me ha dicho Antonio Ruiz esta tarde. Pohjanpalo, sería un poco la pronunciación finlandesa, aunque en la transmisión directamente salía Pohjanpalo. Pues este jugador ha sido el hombre que le ha dado un triunfo histórico absolutamente para la selección de Finlandia. El futbolista del Bayer Leverkusen, que ha estado cedido esta temporada en el Unión Berlín, ha hecho un gol de cabeza en la única salida que ha tenido Finlandia en todo el partido, que ha
único
sido la
remate.
Segunda parte.
El único remate.
Y el único remate. Es
bueno,
que...
primera vez en la historia de la Eurocopa que un equipo gana tirando una vez a puerta en todo el partido. Nunca había pasado.
O sea, no hay
más.
Ni precedente, ¿no, Maldini?
No hay ni precedente.
Es increíble. Es que no han salido del medio campo, Josebe. Nah, resulta sí. que salen una vez, meten un centro desde la izquierda, sorprende a los defensas de Dinamarca, remata muy cerca Pohjanpalo y le sorprende el remate, aunque le va a la zona del cuerpo, le sorprende y se sí. le cuela por abajo a Schmeichel.
Por eso yo digo, Oliva, que aunque al final a esto se juega para ganar, es evidente, aquí lo que sí. importa es ganar, pero que muchas veces es un error exclusivamente por el resultado de analizar el fútbol, porque hoy, claro, es que es imposible.
¿Cómo analizas lo de hoy, no?
20 remates a uno.
¿Cómo lo explicas?
20 remates a uno.
Incluyendo el penalti, claro.
Es un accidente, es incluyendo un accidente
el penalti.
Que pasa.
Sí.
Que pasa
y Dinamarca ha tenido un penalti, efectivamente, con 0-1 ha tenido un penalti. Sí, sí.
Que vaya penalti, por cierto.
Lo tira sí, mal, joder, sí.
Tirar mal y el origen del penalti también.
Sí, y no ha sido sí. penalti, ¿verdad?
Nada, no ha sido nada. Una caída de Poulsen sin más. Y Højbjerg, el jugador del Tottenham, lo ha tirado mal. Lo ha tirado mal y lo ha parado. El que ha sido el mejor de Finlandia, entre otras cosas, porque es que a Finlandia le chutan tanto que cualquier portero de medio nivel creo que al final acaba siendo el mejor del equipo. Y en este caso,
bueno,
Radetzky ha sido el mejor.
Es el mejor del equipo, es el sí. jugador que está en Alemania. Jugar, digamos, de más nivel internacional que tienen, ¿no?
Oliva, mañana más, muchas gracias, un abrazo.
Mañana más, un abrazo para
adiós,
los tres,
hasta mañana. Hugo Ballester, ¿qué tal? Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Tú has estado en ese con Manolo en ese Bélgica 3, ha sido el triunfo contundente de Rusia 0. ¿A ti qué te ha parecido la selección belga?
Bueno, lo primero que te digo es que ha habido un par de conexiones con ese partido que estabais comentando entre Dinamarca y Finlandia. La primera en el minuto 10 de partido, cuando ha marcado Lukaku el primer tanto del encuentro, se ha ido a la cámara. Hay que recordar que Lukaku es compañero en el Inter de Milán de Eriksen, estaba bastante afectado en la previa del encuentro hasta que le han dicho en el vestuario que su compañero de equipo estaba estable en el hospital. Ha marcado Lukaku, como digo, y se ha ido a buscar una cámara en el lateral del estadio y ha dicho en inglés: Chris, fuerza, te quiero. Y la otra conexión, Joseba, ha sido, evidentemente, las comparaciones son odiosas y esta no ha tenido el desenlace, o por lo menos la tensión que ha tenido en el parque de Copenhague, pero ha habido un choque a la media hora de partido en el centro del campo, cabeza con cabeza, Kastein con Kuciayev. Se han quedado los dos tendidos en el terreno de juego y han tenido que ser sustituidos los dos. Kastein con la sien hundida, deformada, la imagen era impactante, y Kuciayev con la cabeza ensangrentada y con un vendaje aparatoso. Por lo que me dices del partido, a la media hora ya estaba terminado con ese segundo gol de Meunier y con la imagen que estaba dando de solvencia Bélgica en todas sus líneas, con un sistema 3-4-3, con bastante movilidad, con Carrasco jugando de extremo, pero iniciando la jugada desde atrás como le gusta, como hacen en el Atlético de Madrid, con dominio de Tielemans en el centro del campo, con el doblete de Lukaku, con la aparición de Meunier, que ha salido a esa media hora de partido en sustitución de Castaigne, ya ha marcado un gol y ha asistido en el último para el 3-0 de Lukaku, y con nombres propios de la Liga Española a destacar. Han jugado todos los futbolistas de la Liga Española, Courtois y Carrasco han sido titulares, para mí Carrasco de lo mejor de Bélgica. Hazard ha jugado 20 minutos, los últimos 20 minutos de partido, intrascendentes para el futbolista del Real Madrid, y Cheryshev, el jugador del Valencia, que ha entrado en el minuto 30 también como Meunier, en sustitución de su compañero lesionado, y que ha sido sustituido sin estar lesionado en el 63. Lo ha señalado Kerkekos, el seleccionador ruso, y se ha ido con una cara cabizbajo, mirando al suelo y con pocos amigos el futbolista del Valencia. Insisto, decepcionante Rusia, sabíamos del favoritismo de Bélgica, y Bélgica bien, en cuanto se ha puesto 2-0 se ha dejado de ir y al final ha sentenciado a Lukaku.
Maldini, Evangelio, ¿os parece Bélgica la principal alternativa a Francia en esta Eurocopa?
Yo le pondría por delante a Portugal también. Lo hemos comentado en el partido, en tiempo de juego, yo pondría Francia, Portugal y detrás Bélgica como tercera, digamos ahí cerquita de Inglaterra, de Alemania, pero sí, me parece un muy buen equipo. Es verdad que atrás baja un poquito el nivel, o bastante el nivel con respecto al resto del equipo, pero bueno, se protege con sus tres centrales, hoy no estaba De Bruyne, que es un jugador clave cuando esté, Hazard, yo le he visto bien a Hazard, por cierto, el rato que ha estado, es verdad que era intrascendente, pero el tiempo que ha jugado, pero le he visto bien, le he visto recibir de espaldas, tres o cuatro giros de los suyos, o sea que yo creo que el próximo partido igual juega ya, y sí, tal y como está Lukaku, yo sí veo por lo menos la tercera en cuestión.
Próximo partido, que es Bélgica-Dinamarca, que Dinamarca va a ir bastante claro, obligada, aunque una victoria contra Rusia en la tercera jornada le podría dar opciones. Pero claro, ya con el enfrentamiento contra Finlandia perdido, Dinamarca va a tener que ir a ese partido un poco más exigida. Me parece Bélgica una de las candidatas. O sea, yo la pongo en el escalón de esas selecciones que están un poquito por debajo de Francia y que una de ellas puede dar la sorpresa y ganar el torneo. Es un equipo bastante completo, aunque estoy de acuerdo con Julio en que atrás flojea un poquito más y le faltaban dos piezas importantes, porque así a Hazard le hemos visto en la recta final, pero se le nota físicamente al 100% y para jugar un partido completo. Y De Bruyne tampoco estaba y Witsel tampoco está, o sea que le faltaban varios jugadores. Y tampoco le ha hecho falta a Bélgica pisar el acelerador, ha ganado bastante cómodo. Hemos visto a un gran Lukaku. Thorgan Hazard ha estado bastante bien en el costado izquierdo,
sí, y también con eso Meunier, le ha valido, ¿verdad, Fernando? Meunier, que por lo que hemos visto que se le ha hundido el pómulo a Castaigne, por eso que no va a poder jugar la Eurocopa ya, con lo cual Meunier va a ser lateral y ha estado bastante bien.
Ha estado bien, sí. Y bueno, con esa victoria que ha sido bastante cómoda, pues Bélgica va camino hacia lo que yo creo que esperábamos, que era la primera plaza clara del grupo.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo.
Y ha estado Germán Dovarrola. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Contándonos el apasionante Gales 1, Suiza 1. Un partido del que podemos sacar muchísimas conclusiones.
Tantas como que no va a pasar a la historia. Esa es la primera. Lo que tengo que decirte es que fue mejor
Suiza. Está mejor que el de Bélgica, para mí.
Sí, ¿tú crees? Joder, pues mira,
alguna cosita más ha tenido.
Sí, alguna. Fue mejor Suiza, tuvo más balón, tuvo ocasiones, pero para mí pecó de conformismo, sobre todo a raíz del gol de Embolo, que fue el mejor de largo de los suyos junto a Sommer, el portero, que tuvo una intervención prodigiosa, y el ex del Depor Fabian Schär, y luego empató Gales con cabezazo de este gigante llamado Kiefer Moore, que también fue el mejor de los suyos junto al portero, Ward, para mí el mejor de todos, y Daniel James, que estuvo muy incisivo, y luego Seferovic, lo falla todo, o sea, lo fallaba en la Real, sí. Yo no sé en el Benfica, pero chico, hoy ha vuelto a fallar absolutamente todo, y yo esperaba mucho más de Shaqiri, que no existió, de Xhaka, que aportó muy poquito, de Gareth Bale, que estuvo pero no estuvo, de Ramsey, que ya decía Evangelio durante la retransmisión, yo es que no sé ni cómo jugó, pero bueno, al final del partido, el expreso de Gales, Gareth Bale, tal y como fue todo, aunque a Maldini le encantó, dijo que con el puntito encantados de la vida.
No es un mal resultado un empate a uno, así que nos quedamos con lo bueno y nos centramos ya en el siguiente partido. Cuando vas perdiendo 1-0 te puedes derrumbar, pero hemos demostrado mucho carácter y determinación, como siempre hacemos, y hemos mostrado nuestra clase para seguir jugando y pelear por el empate, así que el empate a uno no es un mal resultado.
¿Os deja algo?
Bueno, que, no he dicho que me encantara, he dicho que ha estado un poco mejor que el Bélgica.
Me gusta el matiz.
Pero no, he dicho, y Bale ha estado muy mal, por cierto. Bueno, a mí me ha gustado mucho más Suiza, muchísimo más, creo que ha merecido ganar de largo, vamos, pero de largo el partido. No me ha gustado, Gales no me ha gustado nada, sinceramente. Me ha gustado muchísimo en bolo y creo que Suiza es un equipo que ha demostrado ser bastante competitivo. Vamos a ver, y estoy con Germán, ¿eh? Cuando se ha puesto 1-0 con ese gol de Embolo, ha quitado a Shaqiri, que es verdad que no está jugando bien, pero meter a Zakaria para quitar a Shaqiri ya es meter un centrocampista más de un corte un poquito más atrás y al final le ha dado el balón a Gales y le ha acabado costando el empate, porque Gales no ha hecho gran cosa, salvo que se ha jugado balón parado.
La primera parte es verdad que se le ha hecho un poquito bola a Suiza porque dominaba, pero no conseguía mover el balón muy rápido y estaba bien cerrado Gales y no ha podido. Bueno, es verdad que ha tenido algunas ocasiones, sobre todo Seferovic, ha tenido oportunidades. Han podido rematar más por abajo que por arriba. Por arriba Gales era un poco infranqueable y lo han intentado, pero no lo han conseguido. Y después, algo que está pasando en este torneo, en varios partidos, que se ha roto en la segunda parte. Que la primera estaba un poquito más cerrada y que en la segunda hemos visto goles y algo más de ocasiones. Pero yo estoy de acuerdo con Julio en que merecía ganar Suiza. Gales se ha encontrado con el punto ahí al final, por apostar por un delantero puro que no venía jugando en los últimos partidos, que estaba jugando con Wilson, con un falso 9, el seleccionador de Gales. Y el empate es bueno para Turquía, que yo la sigo viendo como candidata clara o como favorita a quedar segunda en este grupo, a pesar de la mala imagen que nos dejó ayer.
Muy bien. Germán, pues nada, lo anotamos con letras de oro, este Gales 1, Suiza 1.
Bueno, oye, te voy a decir una cosa, lo que dice Julito Maldini tiene razón. O sea, el partido, si tú dices, joder, Suiza ha llegado, ha tenido 4 o 5 ocasiones en la primera parte, es cierto, ¿eh? Y las intervenciones de Ward han privado a los suizos de haber ganado el partido. Ahora, yo, como dice ahora Evangelio, si tú me dices quién va a ser segundo, quién va a ser tercero y quién queda eliminada como cuarta, es que no sé qué decirte. O sea, entre Turquía, Suiza y Gales, como suele decir Paquito, todos japoneses. Sí. Quizá Gales sea la más floja de todas, pero hoy ha sacado un empate de la nada. O sea que yo qué sé, chico.
A ver qué pasa. Gracias, Germán. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Oye, mañana tenemos a las 3 el Inglaterra-Croacia, que este es el primer gran partido de esta Eurocopa.
Hombre,
¿no?
Bueno,
este
semifinal partido del último Mundial. O sea, es el primer gran partido de esta Eurocopa, es el Inglaterra-Croacia en Wembley, además. El marco es magnífico. Y vamos a ver, yo creo que Inglaterra es favorito y va a depender mucho de cómo lleguen los Modric, etcétera, pero bueno, es un partidazo.
Es una selección Croacia ya bastante veterana y yo creo que desgastada, ¿eh? Yo la veo los últimos 2-3 años, no la veo bien a la selección, a pesar de tener algunos de los mejores jugadores del mundo, porque Modric en su posición es de los mejores jugadores del mundo, pero es una selección que yo la veo bastante desgastada. Inglaterra tiene un plantillón, así que Inglaterra llega como favorita. Ojalá veamos un buen partido mañana.
A ver qué rescatamos de la Austria y Macedonia, porque tiene una pinta.
Sí, bueno, que el debut de Macedonia es una gran competición, igual que hoy Finlandia. Siempre hay cositas, a ver la posición en la que va a jugar. Todos los partidos tienen algo, hay que saber encontrarlo.
Es verdad.
Macedonia yo creo que va a intentar ser un equipo alegre.
Sí, yo creo que sí.
Que combine, que salga desde atrás, que arriesgue un poquito. Entonces, bueno, a ver si vemos un partido.
Dama del Bosque.
Un partido abierto.
Sí, a mí Austria es un
equipo.
¿Cómo se enfadó, joder?
¿Ah, sí? Vente.
No, ya lo conté. Es que, sí, en un España-Macedonia me calentaron los cascos estos que estaban ahí detrás del cristal y estaban...
Los instigadores.
A que no tiene lo que hay que tener para preguntarle qué le preocupa más de Macedonia, el melocotón o la fresa.
Y
le pregunté y se cabreó, claro.
Oye, se puso muy serio. Claro, imagínate
serio,
que le meten a una radio de Macedonia seleccionador español diciendo la pera o el melocotón, ¿sabes?
Pero bueno, a ver dónde juega Álava mañana, ¿no? Que es un poco la jugada para seguir, ¿no? Álava que viene al Madrid, pues a ver dónde juega mañana, porque en la selección a veces juega incluso cerca del extremo, juega de medio centro, como empezó en el Hoffenheim, en interior. Es decir, es un jugador que puede jugar en varias posiciones.
Y en Macedonia está Pandev, que tiene 76 años.
Pandev
sigue jugando.
Metió el gol que clasificó a Macedonia para
este estaba en el campeón de Europa de Mourinho, ¿no?
Exactamente. Sí, final de Madrid. Sí,
ha estado muchos años en Italia. Está Bardi, el futbolista del Levante, que tiene un golpeo fabuloso. No tiene malos jugadores. Alioski, que es un zurdo que juega en el Leeds. No tiene malos jugadores, ¿eh?
Bueno.
Me miras raro, pero...
No, es que me estoy viniendo arriba y digo, va, mañana a partir de las 6 igual me dedico más al balonmano y al baloncesto. No, pero voy a poner...
Atrevidillo, porque tampoco te digo que se clasifique para octavos, pero bueno.
Pandev tiene un equipo en primera división de Macedonia, que es en la Academia Pandev. O sea, imagínate. O sea,
cuidado que viene Pedrito y os va a reventar todo.
No, Joseba, no te pierdas nada, que es muy importante. Ahora, todo esto es chau, porque lo importante empieza a partir de octavos de final. Esto es como, bueno, la, como la Liga, no, la Liga Campeona.
Chau. Hay que estudiar los equipos antes de que lleguen a octavos para saber luego en octavos a qué te vas a enfrentar.
A ver, claro, si los, Francia, sí, sí, los partidos entre Francia, Alemania y Portugal, que uno puede quedar fuera, no van a ser...
Fíjate, el martes, Francia-Alemania, el martes a las 9, creo que es el Francia-Alemania, o sea que...
Chao, hasta que lleguen Francia y Alemania a octavos de final.
Y a las 9 tenemos el Holanda-Ucrania para cerrar la jornada de mañana.
Pues mira, mi Ucrania me gusta, me parece un equipo peligroso. A ver qué hace mañana, pero me parece bastante mejor que Rusia para empezar. Y me parece un equipo rápido, con bastante talento en varios jugadores. Y a mí me gusta Ucrania.
Tiene a Marinovsky, tiene a Zinchenko. Sí. Está bastante bien dirigida por Shevchenko. Ha tenido un bache en la Nations League. Se enfrentaron con nosotros, que nos ganaron allí. Nos ganaron en Kiev. Sí. Pero tuvieron un problemón con los positivos de COVID y varias bajas que tuvieron. La fase de clasificación para la Eurocopa fue muy buena. Y también tengo ganas de ver a la selección de Fran de Boer, que yo creo que desde que salió Koeman ha pegado un pequeño bajón. La lesión de Van Dijk, lógicamente, les ha hecho mucho daño. No es lo mismo tener a Van Dijk en un gran torneo como este que no, claro, tenerle, pero... Claro. Pero para mí también está un poquito de capa caída, pero también está en ese escalón de aspirantes, de muchos aspirantes que hay, que si se les da bien pueden dar la sorpresa.
Pues más, ese será el partido de las 9, el que cierre la jornada dominical mañana. Inglaterra, Croacia, Austria, Macedonia y Holanda, Ucrania. Gracias, Maldini, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo,
hasta gracias, luego. Evangelio, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Vamos a saber qué dicen los oyentes a través de las redes sociales. ¿Qué dicen, Isaac Avilés? Hola, Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí estoy pendiente de todo lo que nos cuentan en el 637-230010. Ya sabes, el teléfono del programa y también @tiempodejuego, en concreto @TJCope. Un oyente nos dice que esta Eurocopa ya nos ha dado el primer susto, pero al mismo tiempo la primera alegría. Ojalá Eriksen se recupere pronto y pueda volver a jugar algún día. Que se haya jugado hoy el Dinamarca a Finlandia después de lo que ha ocurrido es incomprensible. No me puedo imaginar cómo estarían sus compañeros en el vestuario. Se nota que en la UEFA falta tacto. Otro dice que Dinamarca ha perdido el partido con el desvanecimiento de Eriksen, que la única victoria que les importaba a partir de ese momento era que su compañero se recuperase. Lo demás, lógicamente, quedaba en un segundo plano y eso se les ha notado también en el partido. Y otro dice que los jugadores decidieron jugar hoy porque la única opción que daba la UEFA era reanudar el partido o jugarlo mañana a las 12. Y que ellos mismos, dicen, decidieron jugar para pasar el mal trago cuanto antes, no porque quisieran jugar. De nuevo los avances, dice otro, en la medicina y una rápida actuación han salvado una vida. Qué importante es actuar con celeridad en este tipo de situaciones. Ojalá lleguen algún día al fútbol base. Y otro dice, Joseba, que Lama está diciendo y está insistiendo mucho en que Bélgica no ha cumplido hoy con las expectativas, pero que si esta Bélgica coge a la selección española, nos gana y sin despeinarse.
Bueno, pues eso habrá que verlo en el futuro, en un futuro no muy lejano, porque esto va a durar un mes, ¿eh? Hasta el 11 de julio, que es el día de la final. Y entre tanto, el consejo que siempre nos trae Gemma Santos y que nunca debemos de dejar de lado. Hola, Gemita.
Hola, Joseba. Hola a todos. Pues sí, desde luego, porque ni siquiera en este momento que ya estamos disfrutando del fútbol de selecciones, queremos que nada nos interrumpa. En Verdi lo saben y no quieren que este verano tu seguro de coche sea una de esas cosas que te impidan disfrutar. Y por eso te lo ponen muy fácil. Tienes ahora mismo un 40% de descuento al contratar con ellos. Y además ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Como lo oyes, 40% de descuento para ti. Así que no lo dudes y haz como nosotros, entra ya en tu aseguradora digital verti.es.
Hasta mañana, Gemita, gracias.
Musubat.
Otro para ti. Las 12 menos cuarto, hora menos en Canarias. Enseguida el resumen de la actualidad en general, y seguimos en el tiempo de juego, en la última parte de tiempo de juego de este sábado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.